Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hoy es un día muy especial para la ciudad de Madrid. Después de 3 meses de lucha contra la adversidad, uno de nuestros principales iconos, uno de los motivos de orgullo de esta ciudad, que es el Teatro Real, reabre sus puertas. Vamos a poder disfrutar hoy de La Traviata.
Violeta ha querido celebrar que ha empezado la nueva normalidad y que se le han pasado los efectos secundarios del COVID. El joven Alfredo la ama y tan pronto como puede, en la fiesta convocada para la vuelta en sociedad, le declara su pasión recordando el día en el que la conoció, un día feliz. Luego vienen los líos, los enredos. Este es el argumento, adaptado a nuestras circunstancias, de La Traviata, un auténtico folletín. El argumento de la que es sin duda la ópera más conocida de Verdi. Ayer se representó en el Teatro Real de Madrid y es probablemente la primera ópera que sube al escenario después del confinamiento. Era la de ayer, la misma Traviata de siempre, pero era una nueva Traviata. Pintados en el suelo del escenario había unos cuadrados de los que no se podían salir los actores, los intérpretes. Se mantenían distantes, cada personaje, cada cantante hablaba con el otro separado por muchos metros. Probablemente nunca hasta ahora se había representado así la Traviata. ¿Perdía fuerza? ¿Era inasumible esa Traviata? Quizá, pero lo que se perdía por un lado se ganaba por el otro. La protagonista, no quiero hacer un spoiler, Violeta, que es una mujer tísica, nunca había sido tan verosímil desde hace muchas décadas. Porque ahora sabemos lo que es sufrir un virus como el que sufría Violeta. Todos los espectadores tenían muy claro lo que significa ser víctima de una epidemia contagiosa. El reestreno de La Traviata en el Teatro Real de Madrid pone de manifiesto que es falso, que no hay nueva normalidad. Si me apuras, en realidad nunca ha habido normalidad. En realidad, siempre, aunque no hubiera habido COVID, la vida personal, la vida social, la vida de los países, esa vida nunca es una línea continua. Lo que realmente merece la pena siempre es estar recomenzando. Lo que merece la pena va de inicio en inicio. Y lo demás, la normalidad, la nueva normalidad, es plagio. Lo importante no es que podamos ver La Traviata como era. Lo importante es que haya una nueva Traviata, que se comience de nuevo. Esta mañana, en mi paseo matutino, he visto un gesto sencillo que me ha hecho entender que el objetivo no es volver a una nueva normalidad, sino recomenzar. Una hija, con la ayuda de una cuidadora latinoamericana, conducía a su madre, derrengada en una silla de ruedas, hasta la puerta de una clínica. La anciana es una superviviente del COVID y le pesaba hasta la mascarilla. Con parsimonia y mimo, la hija y la cuidadora han conducido la silla de ruedas hasta la puerta de la clínica. La anciana se dejaba hacer, daba la sensación de que, aunque hubiera recibido los metros cúbicos del río Amazonas en forma de transfusión, no hubiera podido moverse. Pero cuando tenía que levantarse para dar dos pasos, la cuidadora se ha puesto delante de ella, le ha extendido las manos como quien juega y le ha llamado con palabras cariñosas. La anciana, no sé de dónde ha sacado energías, ha respondido extendiendo sus manos y se ha puesto de pie. Siempre sabíamos que cuidar de los mayores merecía la pena. Ahora no hemos vuelto a lo que ya sabíamos. En gestos como el que he visto esta mañana, se intuye que hemos reaprendido, hemos recomenzado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y también hablamos del trabajo, el tener trabajo, que está siendo una preocupación para miles de personas con esta crisis que ha provocado el coronavirus. Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de junio. No son buenos. La primera vez que suben un mes de junio. Y le vamos a poner cara a estas cifras, a los que han perdido el trabajo, pero también a algunos que lo han conseguido durante este mes. Y fíjate, a finales de este año va a empezar a comercializarse una máquina en la que tú metes la ropa y a los 4 segundos te sale planchada, doblada y perfumada. Todo un lujo. Por eso queremos saber qué es eso que te cuesta a ti, qué máquina necesitarías en tu vida para quitarte de encima una tarea o que eres incapaz de hacer. Ignacio Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, para muchos esto no es ninguna tarea complicada, pero este oyente lo tiene claro. Hola, gente, gente. La única tarea que odio es aguantar a mi jefe. Insoportable.
¿Para qué tarea complicada te gustaría que hubiera casi una especie de máquina mágica? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos un partido y tres líos. El partido es a las 10 de la noche, Real Madrid-Getafe. Si gana el Real Madrid, le sacará 4 puntos al Barcelona. Tenemos lío en Valencia, con unas palabras de la hija del dueño, de Peter Lin. Tenemos lío en el Betis, después de perder con el Villarreal. Y tenemos lío con Casillas, el portero de la selección, y la Federación Española de Fútbol. Empezamos con el partido que cierra la jornada, es el Real Madrid-Getafe en el Di Stéfano, es a las 10 de la noche y Miguel Ángel Díaz, el partido lo afronta el Real Madrid sin Hazard.
Sí, tiene el belga alguna molestia en la pierna derecha, ayer por precaución Zidane le dejó fuera de la convocatoria. El Real Madrid va a intentar prolongar su pleno de victorias a 6 de 6 y aventajar al Barça en 4 puntos. Vinicius, apercibido de cara a San Mamés, va a ser titular junto con Benzema en la delantera. La duda está en saber si Zidane va a jugar con 4 centrocampistas o va a apostar por un 4-3-3. El domingo el Real Madrid visita San Mamés a las 2 de la tarde con solo 64 horas de diferencia entre partido y partido.
El Real Madrid persigue la Liga, el Getafe Gema Santos persigue Europa.
Sí, llega con el ánimo subido después de ganar el lunes a la Real y está en Europa. Es sexto en la tabla con 52 puntos, pero a solo 2 de la Champions. Bordalás Corro no ha ganado nunca al Real Madrid. Hoy recupera a Gené tras cumplir sanción ante la Real y plantea rotaciones en el 11 por la acumulación de partidos del equipo, que tiene 4 partidos en 9 días.
De esto que dice Miguel Ángel Díaz, del descanso entre el partido del Getafe y el de San Mamés, el calendario, ha hablado esta mañana Javier Tebas, presidente de la Liga.
Ahí tenemos los que hablaban con el FC Barcelona, ¿no? Que parece ser que tenía más descanso y es el que más le está costando. Decían que el Real Madrid tenía menos y el que se está... Es que aquí está de moda quejarse por todo. Hay mucha gente que pone excusas antes de... Yo creo que por miedo a un fracaso deportivo que... En otras situaciones no son así.
Entre los líos que no he nombrado está el más grande de todos, el de Griezmann y su cambio en los últimos minutos del Barça Atlético de Madrid. Lo último sobre el caso Griezmann es lo siguiente, Elena Condis.
Finalmente no hubo charlas Setién Griezmann. Lo que sabemos es que el entrenador hizo el gesto de intentar hablar con el francés antes del entrenamiento, como dijo, pero Griezmann zanjó el asunto limitándose a decirle que estuviera tranquilo, que no hacía falta que le diera explicaciones, sin un gesto, sin una mala cara. Eso no quita la gran decepción que tiene, considera que Setién toma decisiones políticas, ve injustas sus 3 suplencias en los últimos 4 partidos y le pareció una falta de respeto entrar en el añadido contra el Atlético. Griezmann quiere seguir en el Barça, el club no quiere venderlo, pero ojo, porque si sigue Setién la próxima temporada, no descarta replantearse su futuro lejos del Camp Nou.
El padre de Griezmann escribió: Setién es un pasajero, no tiene las llaves del camión. Pregunta esta mañana de Javi Gómez a Simeone.
Usted, como conductor de este camión del Atlético de Madrid, si alguna vez había tenido que pedir perdón a algún jugador por sacarle los minutos finales de un partido, ¿o se debe asumir como parte del fútbol?
Primero, no conduzco ningún camión. Conduzco un equipo de futbolistas que trabajan para un club muy importante como el Atlético de Madrid y saben las responsabilidades que tienen dentro de nuestro equipo. 3 minutos son determinantes. Perdimos una final de Champions por 3 minutos. Así que para mí 3 minutos es la vida.
Y ahora los problemas del Valencia después de perder 2-0 en casa con el Atleti.
¡Gol de Raúl García! Muniain combina con Williams, entra por derecha, sirve en bandeja. ¡Pichichi!
Décimo, 46 puntos, no está lejos de Europa, está tan solo 2 puntos, pero Rafa Villarejo, la crisis se agrava con unas palabras de la hija del dueño.
Sí, cada vez es más tensa la situación entre la propiedad y los aficionados y por si fuera poco, como decías, la hija de Peter Lim, la señorita Kim Lim, de madrugada avivaba el fuego en su Instagram. Dice Kim Lim: algunos fanáticos del Valencia están regañando y maldiciendo a mi familia, no lo entienden, se pregunta. El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decir nada. aunque a las 4 horas amaneciendo en Valencia ya lo había borrado, el valencianismo ya estaba encendido y mucho me temo que este es un nuevo enfrentamiento y que se va a alargar durante un verano muy movido, como casi todos en Valencia.
El otro problema que se le añade al Valencia, Pedro Zamora, es que esta mañana hemos conocido una grave lesión de Rodrigo.
Sí, hasta la próxima temporada no vuelve a jugar. Rodrigo acabó el partido, pero lo hizo con una rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. El delantero del Valencia estará con Rochano unos 2 meses de baja.
El Athletic de Bilbao se coloca 7º con 48 puntos a la espera de lo que haga la Real Sociedad. Y en Sevilla, problemas para el Betis, 2-0 gana el Villarreal.
Vaca que la para, cae Vaca y penalti.
¿Cómo?
Penalti de Bartra, penalti izquierda, va a ejecutar el penalti, le pega Gerard, gol. Gol.
El Betis está en caída libre, este es Guardado, jugador del Betis.
No se puede ir por ahí deambulando, ¿no? Por la temporada, ¿no? Hay que siempre ir con un objetivo, encontrar una motivación, demostrar por lo menos ese profesionalismo que existe y bueno, vuelvo a repetir, terminar esta temporada lo más digno posible.
Y lo último, Andrés Ocaña, es una charla del presidente con los aficionados fuera del estadio.
Sí, una charla pero corro nada amistosa, la verdad es que se paró con buen talante el presidente del Real Betis Balompié, pero en cuanto empezaron a criticarle y a afearle la gestión de la presente temporada, salió la soberbia y la falta de humildad de los dirigentes del Real Betis. Llegó a decirle a un aficionado, ¿y tú qué haces para cambiar esto? Y al resto de los que estaban allí reunidos les espetó algo así como, es evidente que no tenéis ni idea de lo que habláis.
Yo tengo 16 años, sí. ¿Vale? Nací el año que el Betis ganó la Copa del Rey.
¿Y? ¿Y tú qué haces por cambiar eso?
¿Y tú qué haces? Si usted quiere comparar al señor catalán con el señor Sergio Ferrer, usted le está faltando respeto al Real Betis Balompié y a la historia.
Y mientras tanto, Juan, igual el Villarreal está imparable.
Sí, Corrochano, está en un momento muy dulce el Villarreal, que le sale todo. Ayer sin hacer un gran partido, pronto se pone 0-2, tiene un delantero en racha como Gerard Moreno, que ya lleva 15 goles en Liga, y si además las jugadas polémicas, como el gol anulado de Anguissa en propia puerta, caen de su lado, pues se convierte el amarillo en un equipo muy difícil de doblegar. Calleja parece que por fin acierta en la gestión de la plantilla, y el equipo continúa el acecho de la plaza Champions, a tan solo 3 puntos del Sevilla. El submarino quiere más y quiere continuar la fiesta el domingo ante el Barça.
Y antes de otras cosas de la Liga, el último lío es el de Casillas con la Federación Española de Fútbol. ¿Qué ha pasado, Munilla?
A Casillas parece que le pasa factura haberse postulado en su momento para hacer frente a Luis Rubiales por la presidencia de la Federación. Ayer la cuenta de la selección en Twitter colgó un vídeo recordando el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa, vídeo en el que Iker apenas aparecía. Casillas contestó anoche, no sé si le he hecho algo malo a la selección, pero si es así, pido perdón, nunca me olvido de vosotros, siempre de mi selección. La federación no solamente no le contestó, sino que respondió a los tuits conmemorativos de otros jugadores. Y hoy se le ha preguntado por ello a la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en los desayunos de Europa Press.
Casillas le ha hecho mucho bien a la selección española. Eso es un grandísimo futbolista, es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Y tan convencidos estamos de ello que nosotros, que vamos a hacer un acto coincidiendo el 10 de julio con los 10 años de esa victoria de España en el Mundial, le hemos invitado a Casillas, que nos ha excusado su presencia por motivos personales, pero nos ha agradecido mucho que le invitemos.
Irene Lozano, por cierto, que esta mañana en esa comparecencia en Europa Press no ha hablado o ha hablado de Iker Casillas, de su ausencia en el proceso electoral, David Jiménez.
Sí, la presidenta del CSD respeta la decisión de que Iker Casillas no se presente a la federación, pero ha querido ser clara. Dice que ese proceso de esas elecciones está vigilado y que las normas son iguales para todos. Javier Tebas también ha hablado de Iker, refiriéndose a ese vídeo homenaje de la selección española de fútbol. El presidente de la Liga quiere creer que Rubiales no ha dado indicaciones para que Casillas apenas aparezca en ese vídeo.
Yo lo que entiendo, Quique, pues tenía que haber salido en ese vídeo como capitán. Además, levantó la copa más de lo que parece, de lo que sale, nada más, ¿no? Espero que sea un olvido y ya está. Yo he puesto un tuit esta mañana a Iker que él no tiene que pedir perdón a nadie.
Y ahora el mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Como todos los días corro recordando cómo nos cuidan en Berti, en tu aseguradora digital. Con ellos es todo mucho más sencillo y más barato, porque ahora mismo Abre Bien las Orejas te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento te está esperando en Berti.es. Así que haz como nosotros y contrata ya tu seguro allí. Berti.es.
Enseguida más noticias de la Liga Española.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y atención, problemas para el Deportivo Alavés con esta victoria del Granada.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Granada! Antoñito que casi salía, pero al final la emboca en la puerta.
2-0 ganó el Granada, que se sitúa a 2 puntos de los puestos europeos, y Roberto Arrillaga, el Deportivo Alavés, se ha metido en un lío.
Pues peligran todos los que están en Alavés, corro. Los números en la reanudación del equipo les lleva a segunda, pero no solo eso, sino también las sensaciones que está transmitiendo. El máximo accionista del club, José Anquerejeta, esta mañana ha dado un palo enorme a la plantilla, a la que no ve ni implicada ni profesional.
Todo el mundo puede peligrar, pero no es una cuestión del entrenador, yo creo que es una cuestión de los jugadores, porque estamos en una clara situación de descenso. Estamos en sus manos y en su profesionalidad, y yo creo que es hora de que den un paso al frente, porque lo que hemos visto hasta ahora realmente es deprimente.
Y en el otro partido de ayer, Valladolid 0, Levante 0, la tuvo el Valladolid con un penalti en el último instante.
Penalti a favor del Real Valladolid en el 50 ya de partido, sí, en teoría. Se coloca a la izquierda, le pega un al, para Aitor el rechace, no llega nadie.
Amón, se pone a 7 puntos del descenso el Valladolid. ¿Hay preocupación en el equipo de Sergio?
No, la verdad es que no, a pesar de que son conscientes de que esa acción que narraba Charly Sáez ha hecho que Valladolid conciliara muy mal el sueño en la noche de ayer. Se considera que, aunque no se está matemáticamente salvado, el margen existe y además se tiene ganado el averaje con los 3 equipos implicados en la zona baja, Mallorca, Leganés y Español. Es más, Sergio, después del partido, agradecía el esfuerzo de sus jugadores y decía que el objetivo está por cumplirse.
Orgulloso y así no tengo ninguna duda que conseguiremos el objetivo sí o sí, ¿no? La lástima es que realmente muchas veces el premio que merecen estos futbolistas pues no llega en esa función del resultado para que todos lo valoremos en su justa medida.
Hoy, además del Real Madrid-Getafe, se juegan otros 2 partidos, los 2 son a las 7:30 de la tarde. Empezamos por el que se juega en San Sebastián, el Real Sociedad Español, Mauri Diáquez.
Pues en la Real la convocatoria se conocerá 2 horas antes del partido y Imanol recupera a Diego Llorente tras cumplir sanción y Rufete repite convocatoria, la misma que perdió ante el Madrid. La Real ahora mismo fuera de Europa, busca su primer triunfo desesperadamente después del parón y el Español quema sus últimos cartuchos para no perder la categoría, y de gran categoría será el colegiado Sánchez Martínez.
Y también en Guipúzcoa se juega hoy el Eibar Osasuna, Óscar y medio.
Sí, duelo entre 2 equipos a los que les ha sentado muy bien este parón liguero. Ambos buscan su 3ª victoria consecutiva. Una sola variación en las filas armenas, la vuelta de Enric tras cumplir ciclo de tarjetas por Orellana, que recordemos acabó contrato el pasado día 30. Todo noticias positivas también para Arrasate, que recupera a David García y a Oyer tras sanción. Vuelve Roncaglia tras lesión y regresa a la convocatoria Arnaiz, que se perdió el choque ante el Lega por contrato. Nunca ha perdido Osasuna en Ipurúa en la máxima categoría, y recordar que la cita es a las 7:30 con arbitraje del andaluz Munura Montero.
Todo esto lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde, como contará mañana el primer partido de la jornada, el Atlético de Madrid-Mallorca. La noticia, Javi Gómez, en el Atlético se centra en Felipe.
Muy pendiente del estado físico de Felipe. Sí, corro. El central volvió al equipo titular ante el Barça después de mucho tiempo de inactividad y pese a que hoy saltó al campo con sus compañeros, podría arrastrar unas molestias que dejarían su puesto en la zaga Stefan Savic. El montenegrino y Coque volverán tras la sanción del Camp Nou y arriba la dupla Joao Félix Morata se perfila como titular.
Y desde Mallorca le llegan, está todavía en descenso el Mallorca, le llegan, Jordi Jiménez, elogios al Cholo Simeone.
Flores de Vicente Moreno para el Cholo Simeone. Le gusta cómo trabajan sus equipos. Sabe de lo complicada que es la empresa de puntuar mañana en el Metropolitano. Y tiene 3 bajas importantes. El lateral Lumor por lesión y los sancionados. Nada menos que el goleador Budimir y el central Valien.
Una noticia más de primera. Estábamos pendientes de si Olaza se quedaba o se iba. ¿Qué hace al final Santipeón?
Difícil de creer, corro, lo que está pasando en Vigo en estos últimos días. El Celta, recuerdo que anunció el martes que Olaza no seguía en el club. Pero atención, porque esta mañana el uruguayo se ha entrenado en Amadroa. Celta y Boca Juniors han decidido en las últimas horas retomar los contactos y ahora sí, la negociación está muy cerca de concretarse. Olaza va a seguir cedido hasta el 20 de julio y también lo hará la próxima temporada.
Todo esto de primera y ahora noticias de la jornada en segunda división, Alex Salguero.
Un gol de César de la Hoz en el descuento dio el triunfo por 1-0 en Almería, que se pone a solo 3 puntos del Cádiz sobre el Sporting de Gijón. Además, Juanfran se estrenó en el banquillo de un Lugo que sigue en descenso, ganando por 3-1 al Numancia. El Fuenlabrada se impuso 0-3 en Ponferrada. El Extremadura sigue vivo tras ganar por 3-1 a un Racing que está a un paso de segunda B. Además, el Oviedo derrotó 1-0 al Mirandés. Limones, portero de los burgaleses, está ingresado en el hospital con fractura en uno de los huesos de la cara. Deberá ser operado y hoy a las 7:30 el cuarto el Huesca recibe a Las Palmas, a las 8 es Albacete Alcorcón, a las 10:45 el Rayo Málaga.
Y es noticia de interés que contó ayer Fouto para primera y segunda. La penúltima jornada en primera será el jueves 16, la última el domingo 19 y en segunda la penúltima el viernes 17, la última el lunes 20. Hay noticias ahora del baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La final de Copa que ganó Baskonia deja consecuencias en el Barcelona. Hay relevo en el banquillo, Albert Díez.
Exacto, ni 48 horas desde ese final de la temporada ha tardado el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en arrancar otro proyecto en la sección de baloncesto. Ayer, 8 de la tarde, rescindía la temporada que tenía Pešić y, como explicamos en el partidazo de Juanma Castaño, hoy ha confirmado Bartomeu el fichaje del deseado Šarūnas Jasikevičius para el banquillo. Lituano, 44 años, lleva entrenando 5 temporadas en el Žalgiris con éxitos nacionales y dando guerra en Europa, firma por 3 temporadas y va a ser presentado la semana que viene.
En el otro banquillo, Ivanovic amplía un año su contrato en el día que han recibido a puerta cerrada en el ayuntamiento al equipo, Roberto Arrillaga.
A puerta cerrada, la recepción oficial no ha tenido presencia de aficionados, tampoco ha tenido aglomeraciones. En la celebración de la Liga del Coronavirus, como lo ha calificado así el presidente de Baskonia, José Anquerejete, que ha contado con la presencia del Lendakari, el diputado general y el alcalde de Vitoria. El acto ha servido también para recordar lo mejor del torneo para el equipo, como ese final de Polonara escalando a la Fuente de San Luis, y ha culminado con la renovación oficial por un año más del técnico Tusko Ivanović.
Otra noticia de banquillos: en Unicaja, Luis Casimiro renueva por una temporada. Y ahora noticias de la NBA. Pilar Casado, estuviste charlando ayer con el campeón de la NBA y del mundo, Marc Gasol.
Sí, desde la concentración de los Raptors ya en Florida, charla anoche con varios medios españoles, entre ellos la cadena COPE, sobre esa vuelta de la NBA a finales de mes. Marc habló de su cambio físico durante el confinamiento, de lo mucho que echa de menos a Pau, al que no ve desde hace muchísimos meses. Aseguró que el equipo que gane el anillo será campeón sin asteriscos, y sobre la preocupación por los miles de casos diarios de positivos por COVID en el estado de Florida, lo siguiente.
Jugadores estamos todos por jugar en cuanto al tema sanitario se refiere. La parte más difícil para mí de todo esto es estar alejado de la familia. Obviamente que somos jugadores de baloncesto, pero ante todo pues eres marido, eres padre de dos criaturas que echas mucho de menos, y tanto tú como ellos forman parte de tu estado de ánimo.
Y desde el Parra Center, esta noticia: la burbuja de Disney le va a costar 150 millones de dólares a la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Según una información de ESPN, eso será lo que le costará a la mejor liga del mundo reanudar su competición. Más de 150 millones destinados al plan de seguridad sanitario, al alojamiento y la manutención de las expediciones de los 22 equipos, del estamento arbitral y de los propios trabajadores de la liga, y al acondicionamiento de las 3 pistas en las que se jugarán los partidos. Si a eso le sumamos que la NBA dejará de percibir más de 1.000 millones por la falta de público, el golpe económico para la mejor liga del mundo asciende a cifras astronómicas.
Noticia en la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque estamos a pocos días de que vuelva la gran competición.
El domingo a las 3:10 de la tarde, apúntalo, Corro, y de momento tremenda la medida de seguridad de la Fórmula 1 en su regreso a las carreras después del pinchazo a Australia. Tomas de temperatura a la entrada del Red Bull Ring, test para todos los integrantes del paddock, mascarilla obligatoria, entrevista de televisión a más de 2 metros con los pilotos enmascarados, que no se lo quitan ni para reconocer de la pista. A las 4, por rueda de prensa virtual, hablará un Carlos Sainz que no tendrá mejora significativa en su McLaren, a diferencia de rivales suyos como Renault.
Y Ricardo Lano, hemos conocido que piensa Ricardinho después de no jugar un solo minuto en la fase final de la Liga de Fútbol Sala y de su marcha de Inter Movistar.
El astro portugués ha finalizado su etapa en Inter Movistar después de 7 años en los que ha conseguido 5 balones de oro. A pesar de haber terminado campeón de Liga con el Inter, la despedida para Ricardinho ha sido amarga, ya que no ha jugado ni un solo minuto en estos playoffs en los que se le ha acusado de estar desconectado en los partidos y lejos de sus compañeros. El propio Ricardinho ha desmentido esto.
Lo más importante fue terminar.
Lo más importante fue haber terminado bien, bien digo, campeones. Dejamos un legado muy importante. No terminó como yo quería, pero lo importante es ser campeón. La despedida que tuve de ellos es fantástica y es triste que se digan tantas cosas, pero hoy en día opinar de cualquier cosa es gratis.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recuerdo para los muy cafeteros que a partir de las 3:30 de la tarde seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles hasta las 4 de la tarde. Ahora lo que toca es Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana. ¿Qué estamos buscando, Pedro, esta semana?
Pues una aerolínea, una compañía aérea.
Una aerolínea.
De esas que tienen que traer muchos turistas a España este verano. ¿Y qué, levantamos cabeza.
¿Y qué pistas les han dado los tuiteros a los oyentes?
Pues le dimos el lunes, le dijimos el lunes que era una compañía que estaba a punto de cumplir 100 años.
Sí.
O sea, con una compañía
dije
importante.
Yo, American Airlines, y te reíste, tú dijiste.
Pues sí. Luego dijimos el martes que suele ser una compañía que trae a España gente pudiente.
Porque, con dinerito.
Sí, con dinerito. Sí, sí, sí.
Que se lo
son
deja.
Muy, son muy apreciados.
Hay gente que viene con algunos... dinerito y no se lo deja, pero...
Sí, pero esto sí, yo creo que sí, ¿eh? Y dijimos ayer que es una compañía de bandera, es decir, que es una compañía que durante muchos años fue la compañía de ese país, de un país. ¿Y ahora qué quieres? ¿Una pista fácil o una difícil?
Difícil.
Difícil, vale. Pues es una compañía que pertenece a un grupo de compañías en las que está Air Europa.
Esa compañía...
Sí.
Está dentro de un grupo.
De un grupo de compañías, como sí. Suelen hacer muchas. Y en ese grupo, por ejemplo, está Air Europa.
Y ahora voy a dar yo la fácil, aunque bueno, hay muchos que vienen de allí que están así. Que se ponen muy colorados, ¿no? Si les da el sol, ¿no? ¿Eh?
Sí, es uno de esos países que suele ser gente muy blanca. ¿Sí?
Muy blanca, muy blanca,
sí,
muy blanca.
Muy blanca.
Muy bien, Pedro. Mañana resolución. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahora producto del partidazo. Esta conversación sobre un asunto que se ha convertido en un lío. Casillas y la Federación Española de Fútbol.
¿Cómo está Casillas con la Federación? Que se siente ninguneado y vetado en lo que está haciendo la Federación con el aniversario, del décimo aniversario del Mundial. Le han quitado de los vídeos, por lo visto, de los tweets, de esto, del otro, porque como jugó a presentarse contra Rubiales, es casi como sí, es casi como malversación de
es un ridículo, porque cuando estás en un cargo en una entidad o como es la Federación, lo que tienes es que elevarte.
Malversación de cariño público, sí, quería
claro,
decir.
O sea, tienes que elevarte y darle eso... el lugar que le corresponde, claro, a Casillas en el fútbol español y en ese éxito en particular.
Es que además Rubiales en esto quedaría mejor. Si dijera, mira, ahí está.
Es que está a tiempo, Juanma.
Claro.
Porque está a tiempo, porque en el momento en que Iker publica ese tuit donde dice, oye, ¿qué os he hecho yo si yo os llevo en el corazón con la vida?
Le meto siete vídeos.
Inmediatamente dice, Iker, ¿sabes qué pasa? Que por supuesto que sí. Y lo que tú dices, Guas, y le metes un vídeo de la leche
siete.
Diciendo, perdónanos si a lo mejor nos hemos equivocado, porque la edición del vídeo ha sido un poco rara. Mira qué pedazo de vídeo te hemos hecho a ti, a tu familia, pues, y a lo que haga falta.
Están a
y
tiempo.
Quedas fenomenal.
Están a tiempo de hacerlo.
Y tanto. Menos mal que se presentó por Twitter.
Porque si pretende alguien
nosotros preguntamos por otro lío, que es el de Griezmann, Ricardo Olano.
Efectivamente, dado que no está jugando mucho en el Barça, hemos preguntado si fueras del Atleti, ¿acogerías a Griezmann? Dábamos dos opciones, sí o no. Pues el 39% de la gente sí le acogería y el 61% no quiere que vuelva.
A la mayoría no le acogería. Bueno, de esto y otras cosas vamos a hablar en el 106.3 o dispositivo móvil, donde ustedes prefieran.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muy buenas tardes.
COPE, estar Eso informado. Es.
La tarde de COPE. Muy buenas tardes. Mantenerse informado, acompañado, entretenido. Aquí en la tarde de COPE hacemos muchas cosas. Pero la cosa se ha empezado a poner interesante. Por fin empiezan a hablar nuestros políticos de cosas que tienen más importancia, de cómo afrontar la crisis económica. Hoy primera entrevista de Sánchez. Subida de impuestos, no subida de impuestos. Sánchez dice que sube impuestos, Casado dice que no hay que subir impuestos. Y también se habla de educación. El problema es que se habla de educación no para atender a necesidades concretas, sino se habla de educación en el plano de los postulados ideológicos. Mientras estamos intentando hacer la EBAU de una forma razonable, o que la hagan de una forma razonable los que se presentan, mientras estamos intentando ver cómo se organiza el próximo curso, se ha colado en el debate social, bueno, no se ha colado, lo ha metido el gobierno voluntariamente en el debate social, en el debate político, quién tiene o no tiene que recibir ayudas. El razonamiento que hace el gobierno es que los colegios concertados no tienen que recibir ayudas, no tienen que recibir los 2.000 millones que van a ir a la enseñanza pública por una cuestión ideológica. Lo dijo ayer claramente Carcedo, la diputada anterior ministra. Es una cuestión ideológica. Nosotros no vamos a dar dinero a los concertados por una cuestión ideológica, porque se trata de una cuestión de igualdad de oportunidades. Este razonamiento presupone que los colegios concertados son colegios que tienen niños con una renta más baja que los colegios públicos. Mire, los concertados son colegios para ricos. De aquí viene, este es el origen del razonamiento. Nosotros tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades. Como los niños pobres van a la enseñanza pública y los niños ricos van a la enseñanza concertada, pues no damos ayudas a los concertados. Si esto fuera así, se podría discutir. Pero es que el postulado parte de una premisa falsa. En la pública hay niños ricos y hay niños pobres. En la concertada hay niños ricos y hay niños pobres. En la pública hay inmigrantes, en la concertada hay inmigrantes. En la pública se distribuye, no exactamente como se distribuye la renta en España, pero no se puede partir del postulado de que la enseñanza pública necesariamente es para niños pobres y la enseñanza concertada necesariamente es para los niños ricos. De hecho, vamos a ver, la enseñanza concertada es la enseñanza de la clase media, fundamentalmente, porque los niños ricos fundamentalmente van a los colegios privados porque hay que pagar una pasta para ir a esos colegios. Bien, si se trata realmente de igualdad de oportunidades, el criterio de distribución de las ayudas no tiene que ser pública o concertada, sino que averigüe usted en la pública dónde están los colegios con niños con menos renta, averigüe usted en la concertada dónde están los niños con menos rentas. El criterio de si usted realmente quiere dar igualdad de oportunidades, no puede utilizar como criterio discriminatorio la pública y la concertada, partiendo del axioma de que todos los colegios públicos son para niños ricos o pobres, o todos los colegios concertados son para niños ricos o pobres. Vamos a ver, si realmente ese es el criterio, o sea, atender al nivel de renta, hágase un estudio. El colegio X tiene un nivel de renta por encima de la media española. Muy bien, pues a ese no se le dan ayudas. Y a lo mejor resulta que es concertado o a lo mejor resulta que es público. Al colegio Z, que está por debajo del nivel medio de renta, se le dan ayudas porque está por debajo del nivel medio de renta. Ah, es que es concertado, no importa. Tiene un nivel de renta por debajo de la media. Ah, es que es público, no importa. No, porque como estamos, dice el gobierno, utilizando como criterio la igualdad de oportunidades, entonces si la igualdad de oportunidades es el criterio, no puede ser público o concertado, tienes que distinguir. Claro, ya digo, siempre y cuando tú no presupongas, como ha presupuesto ese gobierno, que esta es la falacia del argumento, que la concertada es para ricos. Y no será que en realidad este no es el argumento real. Y no será que se parte de un postulado ideológico, que es que no hay simpatía, hay mucha antipatía por la concertada, no por cuestiones de renta, sino por cuestiones, ya digo, de principios. O sea, los niños no son de los padres. El Estado tiene que tener más competencia. Ojito con los concertados, porque ahí se pone de manifiesto que los padres eligen. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 2 de julio. Echamos un vistazo atrás al mes de junio que acabamos de dejar. Digamos que en un junio normal, hoy te podría estar contando que el paro bajó en ese mes de junio en unas 9.000 personas, porque junio es un buen mes para la contratación. Se debe sobre todo a la campaña de verano, a campañas de recogida de fruta o de cereal, y también porque en víspera de las rebajas los comercios se refuerzan y por lo tanto contratan personal. Pero claro, los datos que hemos conocido hoy no son buenos, tampoco ha sido un junio normal. Aunque el ritmo mensual de ascenso del paro se ha ralentizado frente a los meses anteriores, el paro ha subido en junio por primera vez desde 2008 y lo ha hecho en más de 5.000 personas. Estamos a punto de alcanzar los 3.900.000 desempleados, la más alta tasa de registro desde mayo de 2016. Y en la tarde vamos a analizar estas cifras, pero sobre todo lo haremos esto, el análisis con los expertos, los que nos expliquen no solo las cifras que tenemos ahora, sino qué previsiones tenemos de cara ya no al verano, sino a los próximos meses, a septiembre, por ejemplo. Pero claro, también lo que queremos es poner cara a esos datos, no quedarnos solo en los números. Ismael Muñoz tiene 24 años, lleva en paro desde el mes de diciembre y fíjate, es uno de los pocos que sí ha podido encontrar trabajo una vez finalizado el estado de alarma. Ismael lleva 2 semanas en una empresa de prefabricados de Maqueda, en Toledo. Hola Ismael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo has conseguido encontrar trabajo con todo lo que está pasando?
Bueno, pues la verdad que he tenido bastante suerte. Pues bueno, después del confinamiento, pues gracias a un amigo mío, pues me dijo que llevara el currículum a esta empresa donde estoy ahora mismo. Y bueno, pues tuve la suerte de que hace un mes llevé el currículum y a los pocos días me llamaron para empezar a trabajar.
Uh-huh. ¿A qué te dedicabas antes, Ismael?
Bueno, pues antes estaba en una empresa que se dedicaba pues al tema del embutido y demás. Uh-huh. O sea, diferente a donde estoy ahora mismo.
¿Y este trabajo que has conseguido ahora, este ¿sí? nuevo trabajo, es temporal? ¿Tienes un contrato solo por algunos meses? ¿Cómo es?
Bueno, yo la condición que me pusieron, pues me dijeron que bueno, que sería un trabajo ahora mismo a fin de obra, que podría durar en torno a un mes, puede durar a 3 meses, el tiempo no... No me lo pudieron decir, pero bueno, a día de hoy no sé el tiempo que puedo estar trabajando en esta empresa.
Uh-huh. Oye, de momento vives un poco al día, dices, bueno, de momento tengo trabajo, confiemos en que además esto se pueda prolongar, esta buena noticia, y a ver lo que pasa, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ahora, pues eso, pues con este tema de contratos y demás, pues bueno, pues piensas más el día a día. No sabes hasta qué día puedes estar ahí. Pero bueno, siempre pensando en positivo, en que puede durar bastante tiempo y bueno, pues ya se verá.
Uh-huh. ¿Tienes mucha gente a tu alrededor, Ismael, que o bien se ha quedado en paro o bien ha conseguido trabajo estos días? ¿Más de lo uno o más de lo otro?
Bueno, en temas familiares, gracias a Dios, soy una persona con suerte que, bueno, pues en mi familia prácticamente todo el mundo está trabajando. En torno en amigos y demás, pues bueno, tengo algún amigo igual pues que está en paro, está pues a la espera de volver a trabajar y bueno, pues como está más o menos la situación en toda España.
Pues Ismael, enhorabuena, me alegro mucho. Hoy hemos conocido unas cifras de paro que no son muy buenas. Tú no estás entre esas cifras, ojalá no lo estés tampoco en un futuro. Gracias.
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros.
Fíjate, Israel, como vemos, ha podido encontrar un trabajo, pero sin embargo, el caso curioso también es el de Abraham, que es todo lo contrario. Abraham Fernández tiene 20 años, está estudiando un grado de automoción y, mientras tanto, busca trabajo. Su caso es muy especial porque él ha tenido facilidad para encontrar varios empleos justo durante el estado de alarma. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuántos empleos has tenido durante la cuarentena?
Pues esta cuarentena exactamente he logrado tener 3 empleos y fáciles, la verdad, de conseguir.
¿Me puedes decir cuáles para que nos hagamos una idea?
Sí, hombre. Uno era de repartidor para la empresa conocida como Amazon, de repartidor para ellos. Otro era de reponedor en los supermercados Día. Y el último ha sido en una nave de un polígono industrial para la metalurgia, trabajar con metal, básicamente.
O sea, todo esto durante el estado de alarma, que digamos que era lo más complicado, que parecía el momento más difícil, y sin embargo tú has encadenado un trabajo detrás de otro. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan fácil para ti conseguir trabajo o empleo durante la cuarentena?
Pues también, como bien habéis dicho el otro compañero nuestro, pues he tenido bastante suerte a la hora de encontrarlos, gracias a amigos que me han ido recomendando y cosas de estas, pero sobre todo he contado con las empresas de trabajo temporal, las ETT, que ahora mismo en esta situación en la que estamos, la verdad que para trabajos temporales, porque estos solo son trabajos temporales, sacan mucho trabajo, la verdad, y hay mucho de lo que trabajar.
Y sobre todo quizá porque era un momento en que había gente, no sé, pienso, con un poco más de miedo, más precaución, claro. No lo tenía tan claro. Exacto. Cómo será trabajar en este momento, y quedaban todos esos trabajos que sin cubrir, que en ese caso tú tuviste suerte, ¿no?, de hacerlos.
Exactamente. Yo, por ejemplo, también en el caso del trabajo de repartidor, pues también es lógico que salgan muchos trabajos de eso, porque estamos en una situación en la que no se puede salir prácticamente de casa y la gente necesita comprar por internet, necesitamos actualizarnos. Y claro, para eso pues se necesita mucho repartidor, mucho trabajador detrás de todo lo que... de dar un clic simplemente en una aplicación.
Pero fíjate, Abraham, has conseguido trabajo todo el tiempo, sin problema, durante el estado de alarma, y en cuanto se levantó el estado de alarma y hemos llegado a finales de junio y ahora julio, ahora no encuentras trabajo.
Ahora ya no hay trabajo, ¿no? Totalmente al contrario.
Porque lo sigues buscando.
Por supuesto, yo sigo metido, por ejemplo, en las mismas ETTs, lo único que estas ETTs, estas empresas de trabajo temporal, pues pueden cubrir unos ciertos trabajadores, pero claro, ahora mismo se ve que está todo cubierto y no hay trabajo realmente de temporal.
O sea, que no hay trabajo, claro, otros veranos, fíjate, por esta época es justo cuando los que además estáis estudiando y queréis un trabajo para el verano, Abraham, normalmente no tenéis problemas, pero este año no hay.
En esta época, es lo que bien dices tú, en esta época es cuando los estudiantes como yo nos podemos ganar unas perrillas para el año que viene para los estudios, pero con todo esto que ha pasado, pues no hay trabajo para los estudiantes ni prácticamente para nadie ahora mismo.
Ni en hostelería, ni en turismo, claro, ni en comercios para a lo mejor en la campaña de rebajas, nada. No sé. Exacto. En qué has trabajado otros veranos, Abraham, si lo has hecho.
Pues en otros veranos tuve la suerte de poderme ir a Estados Unidos y poder trabajar en un parque de atracciones, que es el mismo ejemplo. Un parque de atracciones, aglomeración de gente, eso ahora mismo es inviable, porque es inviable.
No, y aparte de que muchos viajes todavía no se pueden hacer.
Exacto.
Por ejemplo, ahora a Estados Unidos.
Muchas fronteras siguen cerradas, todo esto pues nos ha cohibido, quieras o no.
¿Qué te dicen desde la ETT? ¿Te dicen, bueno, tranquilo, algo aparecerá, o no son muy buenas las perspectivas para encontrar trabajo este verano?
Bueno, va sobre todo por meses, por jornadas, porque sí que, por ejemplo, cuando acabé el contrato con lo de que te dije, lo que os he dicho de la metalurgia, sí que me dijeron que ahí, en ese momento, iba a haber poco trabajo, pero conforme fuera pasando el tiempo, se irían haciendo nuevos trabajos, irían saliendo nuevos trabajos. Pero se ve que tiene que pasar más tiempo aún.
Tiene que pasar más tiempo aún. Pero en los clásicos trabajos donde se encontraba empleo, normalmente en estos meses, junio, julio y agosto, de momento, Abraham, por lo que vemos, muy poco acertar.
Exacto, muy difícil.
Pues Abraham, ojalá tengas suerte a pesar de estas dificultades que vemos que os estáis encontrando todos los que estáis buscando trabajo en este momento. Tú, por ahora, sí que formas parte, digamos, de esa estadística, de esas personas que sí se han incrementado esa lista del paro y de esos malos datos que hemos obtenido en el mes de junio, precisamente por lo que estamos comentando, porque los empleos que habitualmente aparecen justo ahora, pues no están apareciendo por esta situación en la que nos encontramos. Abraham, lo dicho, Abraham Fernández, que tengas suerte y ojalá al final consigas ese empleo.
Muchas gracias. Igualmente.
Buenas tardes. Adiós.
Chao.
Y hoy contigo, que nos escuchas, estamos hablando de tareas que nos cuestan, que son desagradables, que no nos gustan, esa plancha que no soportas. A lo mejor es barrer, a lo mejor es fregar. Bueno, puede ser ya, pues yo qué sé, cortar el césped si tienes un pequeño jardín. Dices, uff, ¿a quién le toca esto? A mí no. Bueno, te estamos preguntando qué es lo que te gustaría no tener que hacer en tu vida o que una máquina querrías que hiciera por ti. Y es que a finales de este año sale a la venta, atención, una máquina en la que tú metes la ropa y a los 4 segundos te sale planchada, doblada y perfumada. A mí me parece esto el invento del siglo. Pero bueno, habrá gente que no, Ignacio Visier, es que diga, me encanta planchar, no es mi problema.
Pues hay gente que le encanta planchar, pero luego otras personas a las que no, porque es que hay, de verdad, hay tareas que dan muchísima pereza, aunque después sí que es verdad que las hagas incluso con ganas.
Soy Cris de Muroastrain. Planchar, realmente es que lo odio. Pero eso sí, reconozco que cuando me pongo con la plancha, oye, a gusto, y luego ponerme la ropa así bien puestita, sin arrugas, también me encanta. Pero soy capaz de buscarme cualquier pretexto antes de ponerme a planchar, hasta que ya no me queda más remedio, claro. Bueno, un saludito, gente.
Un saludo. No sabes cómo te entiendo. Pero además, con el agravante de que yo plancho fatal. No sé tú, Ignacio, a mí se me da fatal.
Yo no sé planchar. Yo
plancho,
¿sabes lo que
por
hago?
Una cara y entonces hago arrugas por la otra. O sea, soy muy mala.
Y luego planchas la parte detrás del pantalón y la arruga está por delante. La parte delantera y la arruga por detrás. Y
bueno, ya si tienes que hacer una raya en un pantalón, bueno, apaga y vámonos. O sea, que la máquina está para mí perfecta.
Perfecta. Y otras tareas son interminables, como cuando barres y se te queda esa pequeña línea en el recogedor que nunca desaparece y vas y poquito a poco y un poquito y un poquito y un poquito, pues da igual cuántas veces lo hagas ni el tiempo que estés, que siempre va a quedar un poquito.
Aquí la reportera más dicharachera y más acalorada de toda la provincia de Madrid. Eso de que hayas pasado la aspiradora o hayas barrido, luego hayas pasado la mopa, te das media vuelta y te encuentras una pelusa en medio del pasillo con ojos y mirándote, eso ya es algo, eso es muy fuerte, muy fuerte.
Eso es una película de terror casi. ¿De dónde salen? Se materializan de repente de la nada. Tiene razón esta oyente. ¿Dónde crían las pelusas, por favor?
Es que además unas pelusas enormes. Porque la que te dejas no es una pelusita, es una pelusa encima enorme.
Bueno, ¿qué tareas si pudieras te las quitarías de encima sí o sí? No las puedes soportar, por favor, que inventen la máquina ya. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. -37,5 grados, esa es la barrera, esa es la temperatura límite que no se puede superar, que no podemos superar todos aquellos que, por ejemplo, están llegando a los aeropuertos o puertos marítimos si quieren entrar en un país sin problemas. Problemas porque si se supera ese límite de temperatura corporal, pues tendrán que ser sometidos a un segundo control sanitario que incluye una nueva toma de temperatura y una evaluación de su estado clínico y epidemiológico. Así es la nueva realidad en la que nos encontramos, en la que vivimos ahora, para tomar todas las precauciones posibles, claro, frente al coronavirus. Puede que también, por ejemplo, al ir a un centro de salud o incluso al entrar en un restaurante, te hayan tomado la temperatura con un termómetro digital de estos que te apuntan a la frente. Y si tienes más de 37,5, pues entonces no entras. Hasta aquí yo creo que todo normal, todo lógico, ¿no? Todo esto pues debe ser así si queremos frenar la propagación del virus, si queremos detectar un posible caso a tiempo. Pero, ¿qué pasa si la temperatura pudiera aumentar o disminuir sin ser por culpa de la fiebre, sin ser por culpa del coronavirus? De hecho, es así, nuestra temperatura cambia a lo largo del día. Hay muchos factores externos e internos que influyen. Pero claro, tanto como para superar los 37,5 grados. Bueno, pues se lo voy a preguntar a Lorenzo Armenteros, es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se debe el cambio de temperatura corporal si no es a causa, por ejemplo, de que estamos malos y nos sube la fiebre?
Puede deberse a diferentes factores. No siempre son procesos infecciosos los que elevan la temperatura. Hay procesos inflamatorios o procesos inmunológicos que también la pueden elevar. Ciertas alteraciones de tipo de artritis o algún tipo de enfermedad inmunológica puede elevar la temperatura de modo transitorio también. El hipertiroidismo puede ser, y algo tan fisiológico como puede ser la menstruación también puede elevar la temperatura. Determinados medicamentos también tomados pueden en ocasiones provocar incrementos de temperatura sin significado de que aquello sea consecuencia de un proceso infeccioso. Entonces, La temperatura en sí es un buen elemento discriminatorio, pero en el caso quizá de la COVID-19 es un elemento más que a veces aparece y que a veces no aparece, la fiebre.
Además, eso. ¿A qué se considera fiebre? Es decir, ¿a partir de esas 37 grados y medio realmente ya se considera que la temperatura es anormal, que es una fiebre febrícula? ¿O a partir de cuánto? ¿O cuánto puede oscilar la temperatura corporal?
Por consenso se considera a partir de 37,8 fiebre. Es el grado que se ha considerado siempre como fiebre. Hasta 37,8 puede considerarse lo que denominamos febrícula. Pero este estándar se ha reducido en este caso unas décimas para poder discriminar algo más, y por eso se considera a partir de 37,5, pero los estándares serían así. También hay que hacer la salvedad que dependiendo de la parte del cuerpo puede haber determinadas variaciones. Es diferente la temperatura rectal o la axilar, o la oral, que son los puntos habituales donde se toma la temperatura, pues de lo que pudiera ser en la frente, que toman estos termómetros por infrarrojos, pues puede haber una variación entre 0,3 o 0,6 grados.
Ah, pues no, pero no es despreciable, es una variación importante. Te pueden dejar para una nueva revisión o dejarte pasar solo por eso, ¿eh? Porque estos termómetros digitales de la frente, los que te ponen en la frente, ¿suelen marcar temperaturas más elevadas o más bajas?
Pueden ser más bajas, lo que a veces serían temperaturas más bajas. De ahí la necesidad de hacer una segunda toma de temperatura. Y también de ahí la insistencia que desde todos los sanitarios podemos transmitir de que discriminar a una determinada persona solo por la temperatura podríamos estar cometiendo un error y en determinados casos incluso atentando contra su intimidad, porque si con un hecho tan simple como la temperatura no podemos entrar en un establecimiento o incluso no nos dejan de viaje solo por la temperatura, hay unas determinadas dudas y la Agencia de Protección de Datos Española las ha puesto sobre la mesa como sistema exclusivamente de discriminar. Eso tiene que ir acompañado de una encuesta añadida y realizada por personal sanitario que pueda incluir la fiebre como un elemento más discriminador, pero añadido a otros datos.
Claro, no solamente eso, sino otros muchos datos para llegar a la conclusión de que esa persona puede tener una infección en curso, que en este caso podría ser coronavirus. ¿Cuál es la temperatura media normal del ser humano?
Aproximadamente entre 36,5 grados, dependiendo del momento, a veces diferentes fisiologías. Esa sería la temperatura normal, lo que podemos considerar la temperatura normal. Algunas personas lo tienen por debajo, muy poquito por debajo de 36, pero estaríamos también en cifras normales.
Ajá, o sea que puede depender un poquito unas décimas de unas personas a otras, no es exactamente la misma. ¿Cambia también la temperatura, por ejemplo, corporal dependiendo de la época del año, dependiendo de la temperatura exterior que tengamos o no?
Por supuesto, y del grado de actividad que estemos realizando, incluso de lo que hayamos comido, que puede ser un incremento de temperatura a consecuencia del esfuerzo metabólico que hace nuestro organismo para la digestión. Entonces, diferentes estados de nuestra fisiología ordinaria de cada día pueden hacer pequeñas variaciones en ese grado de temperatura, pero siempre considerando las temperaturas normales, que estamos en unas cifras consideradas normales. La temperatura refleja la actividad metabólica de nuestro cuerpo y puede variar en determinados, entre otras cosas, la actividad metabólica, y puede variar como en determinadas situaciones a lo largo del día y en diferentes ocasiones. Y estaríamos siempre dentro de la normalidad.
Por cierto, yo tengo una curiosidad, porque bueno, pues con todo este tema todos nos lanzamos también a comprar termómetros, ¿verdad?, en las farmacias. De hecho, en su momento y al principio prácticamente se agotaron. Hay diferentes termómetros. ¿Hay algunos que ustedes, los médicos, consideren mejores que otros, más fiables que otros? ¿Les gusten más unos termómetros o un tipo de termómetro que otro?
Los termómetros tienen que ser considerados, cualquier termómetro que pase las normas sanitarias y que se pueda, y las normas de industria, las normas UNE de cada uno de los países o de la Unión Europea, cualquiera serviría. Hay que hacer estas correcciones que a veces hacen automáticamente o otras las tenemos que hacer el personal sanitario de la parte del cuerpo en la que medimos, pero no podría decirle uno en concreto. Uh-huh. Todos los termómetros digitales que se venden y que están homologados se puede considerar que tienen una validez absoluta para medir la temperatura. Después puede variar en la zona que la debemos utilizar. Sí que es algo que el termómetro se pudiera habitualmente que se utilice. Lo recomendable en una familia sería en la axila para poderlo después limpiar y poderlo reutilizar por otro miembro de la familia. Pero en muchos de los casos sería lo más adecuado que cada uno tuviera un termómetro para medir la temperatura, y más en este momento cuando todo lo que estamos intentando sea de un solo uso y que se pueda medir de una manera determinada. Hay otros termómetros que son muy fiables, son los termómetros que se utilizan para los niños, que miden la temperatura en el oído, o como fue el inicio de los termómetros de infrarrojos, que para no molestar a los niños se utilizaban midiéndolos en la frente. Pero todos aquellos que cumplan unas normas pueden considerarse que son unos termómetros adecuados para medir la temperatura. Dentro de ello los hay mucho más sofisticados y más caros, y los hay también más baratos.
Doctor Lorenzo Armenteros, gracias por sus explicaciones. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Un ciudadano de Huesca, sancionado con 600 euros por estar en la calle en estado de alarma sin supuesta justificación, ha visto cómo ahora se archivaba su denuncia. Enseguida te contamos qué ha pasado.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estaba todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también. Porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.